Amados hermanos, si vayamos a la Biblia, estamos aquí para estudiar la palabra del Señor en nuestra clase de escuela dominical y nos toca estudiar en el capítulo 21 de Mateo a partir del versículo 12 y me gustaría leer estos versículos con ustedes hasta el versículo 17. Es un pasaje que ustedes y yo ya hemos o estamos familiarizados con ello y necesitamos esta tarde hacer una reflexión y aprender algo, ¿verdad?, para nuestra vida espiritual y es mi deseo, es mi intención poder decir algo que sea productivo, que sea edificante, que nos lleve a la reflexión acerca de lo que está pasando aquí, que no solo veamos esto que Jesús hizo como algo que pasó hace 2000 años, sino que luego que estudiemos esto que pasó, luego tratemos de ver qué tiene que ver con nosotros hoy, ¿verdad? Porque si lo único que hiciéramos fuera estudiar lo que sucedió hace 2000 años y ahí nos quedáramos, entonces esta clase sería una clase de historia, ¿verdad? Pero yo no quiero que solo sea una clase de historia, yo quiero que esta clase sea una oportunidad de aprendizaje espiritual, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer el puente para trasladarnos de hace 2000 años a hoy y ver qué tiene que ver con nosotros esto que está pasando acá. Así que mantenga su atención a la palabra del Señor y a la clase de hoy y antes de leer esto déjeme orar. Soberano Señor, gracias te doy que has traído a cada uno de nosotros con bien aquí a tu casa. Gracias porque este lugar se prepara para recibir a tu pueblo y a todos aquellos que se acercan a él. Y con la intención nuestra como líderes de esta congregación es preparar las actividades para que tengan el propósito de traer la edificación espiritual que cada persona necesita. Y por eso esta tarde al acercarnos ante tu presencia queremos alabarte y bendecirte, expresarte nuestro más sincero agradecimiento por toda la provisión que tú has hecho de nuestras vidas y porque a pesar de que hay algunos hermanos que han estado enfermos y otros que no están aquí debido a lo mismo, Señor, tú has sido fiel y tú has ayudado en nuestra situación. Por eso esta tarde te bendecimos y queremos acercarnos a ti que siempre has sido fiel a nuestras vidas con esa gratitud y adorarte en la santidad de tu presencia. Y rogarte, Señor, que al estudiar tu palabra, tú abras nuestra mente y que tu Santo Espíritu ilumine nuestro ser para comprender tu palabra y poder aprender algo acerca de nuestro caminar contigo, algo que nos ayude a cambiar nuestras vidas, a reforzar nuestra fe y a buscar, Señor, aprender algo que nos ayude en nuestro servicio. Bendice a cada maestra y o maestro que está enseñando a este momento. Y Señor, encomendamos este tiempo y el resto de todo lo que hoy vamos a hacer en tus manos, pidiéndote tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, leamos entonces Mateo 21. ¿Tienen conmigo en el versículo 12? Voy a leer yo el versículo 12, ustedes el versículo 13 hasta el versículo 17. Mateo capítulo 21 y el versículo 12 dice de la siguiente manera: Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Bien, recuerdan que el domingo pasado estudiamos el incidente cuando el Señor Jesucristo llegó a Jerusalén. Llegó montado en un pollino, ¿recuerdan eso? Y llegó siendo aclamado como el rey de los judíos. Dijimos que el Señor Jesucristo no venía en ese momento como para ser proclamado rey de los judíos. Él venía para dar su vida en lugar de ellos. Él venía para morir en una cruz, para que le reconocieran como el Salvador de Israel que ellos necesitaban. Y expliqué yo que ellos fallaron en entender eso. Y en vez de pensar en él como en alguien que necesita, que viene para salvarnos, ellos pensaban que él venía como una persona que luego iba a comenzar una insurrección militar y política para liberar a Israel de la opresión de Roma. Jesús no traía esos planes. Y ellos entonces, una semana después, eran los mismos que gritaban en grande multitud: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Entonces el pasaje nos cuenta que una vez entrando a Jerusalén, dice que él se dirigió al templo allí en Jerusalén. Y es interesante porque yo quiero que usted note eso, que cuando él llegó a Jerusalén, él no fue a otro lugar. Él no fue al Sanedrín. Él no fue a donde estaban un grupo de judíos listos con armas para agarrar las armas y hacer una insurrección. No, él no fue a descansar, él no se fue a la casa de alguien a comer, él no hizo ninguna de esas cosas. Él cuando llegó a Jerusalén fue al templo y estando en el templo observó cosas que no le parecieron correctas y él limpió el templo. Él sacó a los que vendían allí, vendían palomas. Él sacó a los que vendían becerros, toda clase de bueyes, de animales, perdón. Él sacó a los cambistas, gentes que lucraban con el impuesto del templo que ellos habían impuesto sobre la gente para hacerse ricos. Y él volcó las mesas de todas estas gentes y sacó a todas estas gentes y les dijo, según el versículo 13, que la casa de Dios, y él dijo, mi casa es casa de oración. En cambio, ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Entonces, yo quiero que usted entienda en esta acción de Jesús, ¿cuál es el interés que Jesús tiene? ¿Qué es esta cosa que al Señor le interesa tanto? Yo quiero que usted vea que al Señor lo que le interesa es el templo. Y le interesa lo que ese templo representa. Ese templo representa la relación rota del ser humano con Dios. Por eso hay un templo. Porque el ser humano está separado de Dios. Y para que el ser humano tenga la oportunidad de conocer al Dios del cual está separado por su pecado, Dios, no el hombre, tomó la iniciativa para construir un templo para que allí habite su nombre. Y los hombres asistan a este lugar sabiendo que allí van a encontrar a este Dios. Por eso la casa se llama o es una casa de ¿qué, mis amados hermanos? ¿Qué es la oración? Es hablar con Dios. Exacto. Entonces, Cristo demuestra con esto en dónde está su énfasis, en dónde está lo más importante para él. Él va al lugar que representa lo que él viene a hacer, que es establecer un nuevo camino para que el hombre tenga acceso a Dios. Porque este templo tiene décadas de que existe. Y antes de este templo de Herodes, había otro templo de Salomón que también había sido construido, todo para que los hombres buscaran a Dios. Pero no había funcionado, ¿no es cierto? El templo se había convertido en otra cosa, menos en aquello por lo cual Dios lo había hecho. Los sacerdotes que estaban ahí hacían un montón de cosas, pero no con la intención de ayudar a las personas a encontrar a Dios, sino simplemente hacer un rito y algunos cuantos dólares de ganancia en el proceso. Todos los que oficiaban en el templo, cantantes y todos los que hacían todas las cosas del templo, porque era todos los días que esto se hacía, y era todos los días que cientos y cientos de personas llegaban al templo, lo hacían como un show para lucirse, pensando que al hacer eso iban a obtener el favor de Dios. Aquellas actitudes que el templo demandaba de los que asistían no estaban presentes. La confesión, un corazón contrito y humillado, arrepentimiento y humillación delante de este Dios santo, no existían. La gente llegaba a orar para ser vistos de los hombres. La gente llegaba a ofrendar para ser vistos de los hombres. La gente llegaban a hacer sus sacrificios simplemente para cumplir con una serie de reglamentos. ¿Qué dijo el Señor de ellos? Que ellos le adoraban del diente al labio. Y que lo que hacían no procedía del corazón, sino era simplemente un ritual. Entonces Cristo viene y Él llega a Jerusalén. Toda la ciudad se conmueve por la entrada de este personaje. Todo el mundo sabe quién es Él. Y cuando llega, toda la ciudad se conmueva y Él va derecho y se va al templo. Y estando allí, hace lo que hace. Para que usted y yo hoy sepamos qué es lo más importante en la vida de Jesús, qué es lo que debe de ser más importante para cada uno de nosotros. Entonces vea su vida. Usted tiene un trabajo, usted tiene un salario. La gran mayoría de ustedes sabe cuánto va a ganar cada quincena o cada semana o cada mes. Usted sabe hacer su presupuesto. Usted sabe cuánto paga de casa, cuánto paga de luz, cuánto paga de electricidad, cuánto paga de celular. Usted sabe cuánta comida usted necesita y cuántos dólares necesita tener para comprar. Usted sabe, después de tantos años de estar haciendo eso, cuánto dinero usted necesita para poder tener todo lo que usted necesita. Y usted sabe que tiene un empleo y usted ha encontrado una manera de cómo ganarse la vida. Gracias a Dios por eso, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que debería de ser más importante que todas esas cosas? Una vez más, lo que este edificio representa. ¿Qué representa este edificio para usted? Yo quisiera escuchar. ¿Qué representa este edificio para usted? ¿Cómo? Es la casa de Dios. Muy bien, ¿qué más? Muy bien, ¿qué más? Ok, ¿qué más? ¿Qué representa este edificio para usted? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La hermana tiene portavoz. Muy bien, muy bien. ¿Dónde se predica su palabra? Los hermanos de mi lado izquierdo, ¿quieren participar? Ok. Perfecto. Bonito, ¿no? Todo eso que se ha mencionado, ¿es bíblico? ¿Es bíblico? ¿Ah? Sí. La Biblia lo dice. A eso hemos venido. ¿Y qué significan todas estas cosas? Significa que a este lugar venimos porque creemos en Dios y creemos en su Hijo Jesucristo. Y sabemos que aquí venimos para adorarle, para ser edificados, para vivir una vida diferente como Dios quiere que vivamos. Entonces, este lugar, lo que este lugar representa, debe de ser lo más importante para nuestras vidas. Tal vez por alguna razón experimentemos bancarrota en nuestra vida financiera, pero nunca que suceda en su vida espiritual. Tal vez en nuestro trabajo nos dañemos, perdamos un dedo, lo que sea, pero no permita que en su relación con Dios algo dañe esa relación que usted tiene con Dios. De repente usted cambia de trabajo porque por alguna razón usted tiene que cambiar, está bien, cambie de trabajo, pero no cambie de Dios. Porque Dios y lo que esta iglesia representa debe de ser más importante para usted. Por lo tanto, cuando usted vea su vida, si usted mismo reconoce que hay cosas que usted debe de sacrificar y sacar de su vida Porque a Cristo no le gustan, hágalo. Porque Cristo vino a su casa. ¿Cómo le llamó él a esta casa? Mi casa. Dice, casa de oración será llamada, pero aquí hay cosas que nada tienen que ver con eso y que son un repudio a la santidad de Dios. Y él sacó a toda la gente. Cuando usted evalúe su vida y usted vea en su vida personal todas las cosas que a Dios no le agradan, haga lo mismo. Porque usted y yo, al igual que Cristo, debemos de demostrar qué es aquello que es más importante en nuestra vida. Yo le pregunto, si usted perdiera una cantidad de $1,000, ¿le dolería? Si de repente usted invirtió $5,000 en un negocio y le fue mal, ¿le dolería? Si usted hizo un trabajo para alguien que le dijo, hágame ese trabajo y le voy a pagar, y usted lo hizo y no le pagó, ¿le dolería? De repente se le arruina su carro y de repente el otro al mismo tiempo, ¿y usted qué hace? Y ahora está con que no tiene carro. Hermanos, ¿cómo actuamos con nuestra relación con Dios? ¿Cómo actuamos con nuestras obligaciones para con Dios? ¿Estamos siendo fieles? ¿Cuánta suciedad o cosas que a Dios no le gustan están todavía presentes en nuestra vida personal, en nuestra conducta? ¿En cuántas cosas estamos desobedeciendo a Dios que deberíamos de cambiar y ponernos en completa sumisión al Señor? ¿O solo nos preocupamos cuando lo material se sale de su huacal o de su lugar? ¿O solo nos afligimos cuando cosas materiales se arruinan en nuestras vidas? Y no le damos esa importancia a nuestra relación con Dios y a las obligaciones que cada creyente tiene hacia Dios, como Cristo está demostrando aquí a través de este incidente. Entonces, pregunta para ustedes, ¿hemos comprendido por qué este incidente que está aquí del Señor Jesucristo es importante? ¿Y qué debemos de pensar en cuanto a esto que el Señor está haciendo que tiene que ver con nuestras vidas, tiene que ver con nosotros de manera personal? Entonces, pregunta para ustedes, así como Cristo dice en el versículo 13, mi casa, casa de oración será llamada, ¿podría Jesús decir eso de usted? ¿Podría Jesús decir de usted que usted es la casa de él? ¿Pudiera él decir eso de usted? ¿O usted no sabe? Entonces, pongamos las cosas entre blanco y negro, ¿verdad? Como dijo el Señor Jesucristo, o somos o no somos. No hay un término medio. O somos la casa de Cristo o no somos. Si somos la casa de Cristo, es porque un día creímos en Jesucristo como nuestro Salvador personal y nacimos en el amén. Somos la casa de Cristo. Si no somos la casa de Cristo, es porque no hemos nacido de nuevo en Cristo. Y si siendo la casa de Cristo necesita limpieza, ¿qué piensan que Cristo quiere hacer de nuestras vidas? Limpiarlas. ¿Tiene derecho Cristo de hacer eso? ¿Por qué tiene derecho? Porque somos su casa. ¿Y habitaría Cristo en una casa donde hay cosas que no le agradan? No le gustarían. Y por lo tanto, este incidente tiene que ver con nuestra vida espiritual, para ayudarnos a entender que si hay necesidad, Cristo quiere limpiar nuestra casa. Y cuando usted escucha el mensaje de Dios, quizá Cristo está diciéndole a usted, tú tienes algunas cosas ahí, tú tienes algunas mesas que no me gustan, tú tienes algunas sillas ahí que no me gustan, tú tienes a unos cambistas en tu vida y algunos que venden palomas que a mí no me gustan, que yo quiero sacar de tu casa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dar al Señor lo que Él quiere? De eso trata este pasaje. Y por lo tanto, yo quiero que usted lo vea de esa manera para que usted y yo aprendamos algo que Dios tiene derecho de hacer en cada uno de nosotros. Amén. Sí, hermana. Amén. Así es. Sí. Exacto. Por eso es que nosotros sabemos que todo lo que Dios hace, lo hace por amor, ¿verdad que sí? Todo lo que Dios hace es por amor. Él dice que hace con sus hijos cuando los disciplina. ¿Por qué lo hace? Porque los ama. Y cada prohibición que Dios nos da en la Biblia, a nosotros los creyentes, es porque Él nos ama, porque quiere protegernos del mal. Pero Él entiende que cada uno de nosotros también tenemos libre albedrío, ¿no es cierto? Nosotros somos como Dios en el sentido de que podemos tomar decisiones y pudiera usted tomar decisiones que tengan el efecto de apartarle a usted del Señor. Y como Dios sabe que usted tiene ese poder de voluntad, entonces Él nos advierte de los peligros y lo que Él quiere que nosotros entendamos en este pasaje es cuán importante es que si somos de Él, nuestras vidas estén limpias de todo aquello que Dios no puede tolerar. Voy a seguir, hermana. Voy a seguir, porque tengo que avanzar en mi bosquejo. Entonces, este pasaje, mis amados hermanos, demuestra por lo menos cuatro cosas de nuestro Señor Jesucristo. La primera de ellas es que Él no se distrae de su misión. Él, cuando llega a Jerusalén, Él no se va a otro lado, Él va al templo. Y allí está Él porque Él sabe que ese edificio representa el templo de Dios y lo llama de esa manera. Es más, yo revisé que casi nunca en los evangelios, esta es la única vez en donde se le llama templo de Dios. Y interesantemente que aquí Mateo, cuando él cuenta este incidente, él le llama el templo de Dios como para acentuar de quién es este templo. Y allí fue el Señor Jesucristo para demostrar en su vida personal qué es lo que es importante y qué es aquello que va de acuerdo a su misión. Este templo existía porque Dios quería salvar a la humanidad. Este templo había sido construido para que el hombre encontrase esa salvación. Y ahora Cristo había venido a la tierra y ahora Él iba a dar su vida en la cruz para que el hombre pueda tener acceso directo al Señor, que ya no hubiera necesidad de sacerdotes, que ya no hubiese necesidad de animales ni de sacrificios, sino que cada uno de nosotros tuviésemos una relación personal con Dios directa, pero a través de Cristo. Y Cristo no se apartó de esa misión, Él dio su vida en la cruz del Calvario y de la misma manera nosotros no debemos de apartarnos de nuestra misión. Nuestra misión como creyentes es proclamar que hay salvación solamente en Cristo. Y luego nuestra misión como creyentes es vivir una vida y una conducta santa que vaya de acuerdo a ese mensaje que predicamos, cada uno de nosotros. Porque hay gente allá afuera que no conoce a Dios. Hay gente allá afuera que está siguiendo puras religiones. Hay gente allá afuera que no tiene en ningún momento la noción de que hay un Dios. Hay gente que está sumida en toda clase de vicios de los cuales no puede salir. Y esa gente necesita saber que hay esperanza para ellos. ¿Y quiénes se la van a hacer saber? Nosotros los creyentes. Y si nosotros todavía estamos sucios, teniendo en nuestras vidas cosas que a Dios no le gustan y no las queremos sacar por sea la razón que sea, ¿cómo vamos a lograr el propósito por el cual Dios nos tiene en este mundo? Ustedes y yo no debemos de hacer nada en este mundo que afecte nuestra relación con Dios. No tome usted un trabajo que luego le prohíba o no le permita asistir a la iglesia, que no le permita involucrarse en las cosas de Dios. No haga eso. No establezca una relación con alguien que tenga el efecto de minimizar su relación con Cristo. No haga esas cosas. No se proponga metas, cualquiera que sea, de cualquier índola, que signifique que ahora usted no va a estar tanto comprometido con Dios. No haga esas cosas. Todo cuanto usted y yo debemos de hacer debe de ser hecho con el pensamiento de que nada debe de estorbar nuestra relación con Dios y nuestro servicio para Dios que Él pide de nosotros. Usted y yo no nos distraigamos, porque Cristo no se distrajo de su misión. Él fue al templo y Él limpió ese templo para dejar bien claro cuál es lo que Él, a Él le interesa más. Mire, la gente en el día de hoy, digámoslo así, no está buscando a Dios, ¿verdad que no? Si fuera cierto que la gente de veras estaba buscando a Dios, nuestro templo no estuviese así de vacío. Estuviera lleno, ¿verdad? Y todos los domingos. Pero yo observo que la gente anda más buscando la solvencia económica. La gente quiere saber que sus trabajos le van a dar el dinero que quiere. La gente anda buscando un mejor trabajo, y un mejor trabajo significa un trabajo que dé más dinero. La gente anda buscando más salud. La gente anda buscando tener más. La gente anda buscando al hombre o a la mujer ideal. La gente anda buscando un montón de cosas para embellecer sus vidas y adornar sus vidas para dejar un legado en este mundo. La gente anda detrás de esas cosas. La gente anda buscando posiciones y diplomas y un montón de cosas. La gente anda detrás de eso. Todo el tiempo. Casi nadie está interesado en conocer a Dios. Pero nosotros los creyentes que ya conocemos a Dios, deberíamos de caracterizarnos, porque no nos caracterizamos por otra cosa más que porque amamos a Dios y queremos crecer cada vez más en Él. Segundo, yo quiero que usted vea aquí que el Señor demuestra su autoridad sobre todas las cosas cuando Él entra en el versículo 12 y 13 al templo y hace esto. Y si usted observa, cuando leímos en el versículo 12, 13, ahí no se dice ni en ningún momento alguien se le opuso. No hubo un sacerdote que dijo: ¿qué haces? Quítate de aquí. No vino un sacerdote y dijo: traigan a la policía y saquen a este hombre. Nadie se opuso a lo que Él estaba haciendo. Y póngase a pensar por un momento, ¿cuánto tiempo pasó mientras Él hacía estas cosas? Póngase a pensar en eso. El templo no era un edificio del tamaño del nuestro. El templo este era un inmenso templo, era una construcción grandísima. Tenía varios atrios, estaba lleno de cientos y cientos y cientos de personas. Y el Señor llega al templo y Él comienza a echar fuera a los que vendían. Póngase a pensar mesas que habían estado allí todos los días, sillas en donde estaban sentadas, no una ni cinco, sino un montón de gentes haciendo la venta, un montón de animales que estaban en los atrios porque era lo que vendían y los cambistas que estaban allí, era un montón de gente. ¿Qué se necesitaba sacar? ¿Alguna vez alguien ha arriado, se llama eso, bueyes? ¿Alguien ha arriado bueyes? ¿Aquí nadie? ¿Es fácil? ¿Es fácil? No es fácil, ¿verdad? A veces se ponen mero raros, ¿verdad? A veces no quieren ir donde uno quiere. Aun cuando sea fácil, se necesita un tiempo para estar arreándolos. Hay que darles un chicotazo, entonces, dice el hermano, para que salgan. No era fácil hacer esto que el Señor está haciendo. Y mientras él estaba haciendo esto, ¿qué significa? Que él volcó las mesas de los cambistas. Ah, póngase a pensar en todo eso. Y el alboroto y la conmoción y todo lo que eso significaba. Y ni una sola persona lo interrumpió. Se opuso o quiso estorbar. ¿Qué demuestra eso? Para mí, demuestra autoridad. ¿Y sabe de dónde venía la autoridad? De que en la conciencia de todos los que estaban viendo estas cosas, él tenía razón. De ahí venía la autoridad. Ellos sabían, los sacerdotes sabían que ese era negocio de ellos. Los sacerdotes sabían que así no había escrito Dios en la ley mosaica que hicieran. Ellos se lo habían inventado. Eso de cobrar un impuesto a cada israelita que entraba al templo, ellos se lo habían inventado. Dios no anduvo diciéndole van a cobrar a los israelitas un impuesto para entrar al templo. Ellos se lo habían inventado. Así que ellos sabían que todo lo que él estaba haciendo en contra, ellos no tenían la autoridad moral ni espiritual para oponerse y decir, ¿quién eres tú para hacer esto? Más adelante, vamos a estudiarlo un par de capítulos más adelante, varios días después, estos mismos sacerdotes, mientras él está enseñando en el templo, se acercan y le dice, oye, ¿te acuerdas cuando limpiaste el templo y nos sacaste todas las cosas? Y le preguntan, ¿con qué autoridad hiciste eso? Pero aquí nadie dice nada, todos calladitos. ¿Por qué razón? Porque ellos saben en sus conciencias de que el Señor está haciendo algo que es correcto. Pero no le van a dar la razón. Y el Señor demuestra a través de esto que Él tiene autoridad para hacer esta limpieza. Mire, los judíos eran bien celosos. Los judíos eran gente bien celosa. Cualquier cosita que estuviese fuera de orden en el templo, ellos reaccionaban con furia. Por ejemplo, cuando llamaron a Esteban y comenzaron a conversar con él porque Esteban predicaba el evangelio y comenzaron a discutir con él, dice que se enfurecieron tanto por lo que él predicaba que ya no aguantaron seguir escuchándolo y se lanzaron encima de él, lo sacaron a golpes y lo fueron a pedrear allá afuera. Cuando Pablo mismo, más tiempo después de esto, llegó a Jerusalén en una ocasión y lo encontraron ahí, no haciendo alboroto, sino dedicado a un rito de oración, cuando supieron que Pablo estaba allí y algunos que no lo querían comenzaron a decir, este hombre habla en contra de nuestro templo, de nuestra nación, y la gente oyendo esto sin saber de lo que se trataba, lo agarraron y comenzaron a golpearlo. Los judíos eran gente muy celosa, religiosamente hablando. Y aquí está un hombre que está volcando todo y sacando animales y abriendo las jaulas que tienen a las palomas y que se vayan y liberándolas. Y nadie dice una sola palabra, ni nadie se le opone, ni nadie le estorba. ¿Por qué razón? Porque aquí encontramos a un hombre que es más que un hombre. Es al Hijo de Dios que tiene autoridad. Y él, cuando se propone hacer algo, él lo hace y nadie puede oponerse. O como diría, nadie debería de oponerse. Había algo aquí que Dios no estaba probando y él lo estaba arreglando. Eso, mis amados hermanos, debe de enseñarnos a nosotros a tener mucho cuidado con nuestra vida espiritual y con la vida de nuestra iglesia. Porque hay cosas que en el día de hoy se están haciendo que no son correctas. Yo reflexionaba esta semana que la iglesia se ha convertido más o en un club social o en un show religioso. Y se ha convertido tanto que hay cada vez menos lugar para la reverencia que Dios merece. Porque las iglesias se han convertido en templos para entretener religiosamente a la gente y no se promueve la reverencia que Dios merece. Su presencia merece reverencia. En cambio, en el día de hoy hay poca reverencia en la iglesia. Muchos padres no han entendido que deben de educar a sus hijos a aprender a cómo comportarse dentro de la iglesia. Y hay tantos niños en las iglesias que se comportan en maneras como si la iglesia fuese un lugar de juego. Y hay hasta la actitud de dar lugar a todas estas cosas con tal de que la gente se sienta no ofendida al venir a la iglesia. Y la iglesia, mis amados hermanos, no es un lugar de show, no es una vitrina. La iglesia no es una discoteca donde venimos a bailar. La iglesia es un lugar santo. Es un lugar especial que representa a este Dios tres veces santo. Y si vamos a acercarnos a un culto de la iglesia, debemos de venir examinando nuestro corazón. Y debemos de asegurarnos de que hemos creído en Él como nuestro Salvador personal y que traemos un montón de gratitud. Porque ¿sabe quién le dio de comer a usted? Dios. ¿Sabe quién le dio su trabajo y el carro en el que venía? Dios. ¿Sabe que Él ha tenido misericordia de usted y muchas cosas que merecen para usted castigo? Dios no se las dio porque le ama. Y en vez de eso, mejor actuó con misericordia. Y eso hace Dios con nosotros todo el tiempo. Porque nos ama. ¿Y acaso esos actos de amor del Señor no deberían de causar entre nosotros una actitud de reverencia, de amor y de valorización de quién es nuestro Señor? Y humillarnos delante de su presencia. ¿Sabía usted que somos y seguimos siendo pecadores? Y que necesitamos de su gracia. Y por lo tanto vengamos rogando que la gracia de Dios se nos sea dada. Para eso es el culto de la iglesia. Y si Dios demanda de nosotros santidad y reverencia y pureza, Él demanda eso porque Él tiene autoridad sobre su iglesia. Tercero, yo veo en este pasaje que el Señor con lo que está haciendo, Él demuestra obediencia a la Biblia. Porque Él en el versículo 10, el 13, cuando Él les va a dar la justificación, la razón por la cual Él hizo lo que hizo, Él va a la Escritura. Él dice, les voy a contar por qué yo hice esto. ¿Por qué saqué a los cambistas? ¿Por qué volqué las mesas de los cambistas? ¿Por qué saqué a los animales? ¿Por qué saqué las sillas y las palomas? Les voy a decir por qué. Porque la Biblia dice esto. En otras palabras, Jesús está demostrando obediencia a la palabra de Dios. ¿Y qué decía la palabra de Dios acerca de ese templo? Que era un lugar para la oración, no para estar vendiendo cosas. ¿Se ha fijado que nosotros en nuestro deseo de recaudar fondos queremos vender comida? ¿Verdad que sí? Y la pregunta que siempre surge ¿es eso lo que deberíamos de hacer? ¿Usted qué piensa? Ah, se las puse difícil, ¿verdad? ¿Qué deberíamos de pensar? Bueno, en primer lugar, ¿estamos haciendo venta de comida para que nuestros bolsos estén mayores? Esto sí. ¿Sabe a dónde iban estas grandes cantidades de dinero? A los bolsillos de los sacerdotes. ¿Sabía usted que los sacerdotes en tiempos de Israel eran los más ricos de la nación? ¿Por qué? Porque hacían mercado de las cosas de Dios. ¿Nosotros al hacer una venta de comida estamos haciendo eso para que yo, el pastor, me haga rico? No. ¿O alguno de ustedes se haga rico? No. Lo estamos haciendo para comprar un mejor templo. Entonces no es lo mismo, ¿verdad que no es lo mismo? Yo espero que usted entienda eso. Cuando hacemos un yard sale o hacemos una venta de carne asada o hacemos lo que hacemos para recaudar fondos, ¿lo hacemos con avaricia en nuestro corazón para tener más dinero nosotros? No, lo hacemos para comprar este edificio que representa la presencia de Dios. Entonces no es lo mismo, ¿verdad que no somos iguales a los sacerdotes estos? Fuéramos lo mismo si esos dineros llegaran a mi bolsa. Ah, como la iglesia está recaudando cientos y cientos, yo quiero que me den una parte de eso porque yo soy el pastor y yo. No, eso no es así. Estaríamos haciendo lo que los sacerdotes están haciendo, ¿no es cierto? No, estamos recaudando fondos porque queremos comprar este edificio, porque este edificio es para la iglesia de Cristo. Muy diferente. Y por lo tanto, mis amados hermanos, tenemos que entender por qué hacemos las cosas y qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Pero Cristo aquí nos enseña que Él está haciendo lo que está haciendo porque Él está en obediencia a la palabra de Dios. ¿Sabe qué pienso yo, mis amados hermanos, que debe de ser la iglesia? Usted opine también, ¿verdad? Yo doy libertad aquí para que usted opine, pero esto es lo que yo pienso que la iglesia y este edificio debe de existir y por qué este culto y cómo debe de ser. Yo pienso que el culto de nuestra iglesia y el templo debe de ser un lugar de devoción. Así pienso yo. Un lugar de devoción, un lugar de quietud, un lugar de reflexión, un lugar de consuelo. Un lugar donde yo vengo a escuchar una reflexión bíblica que me lleve a mí a sentir esperanza. Que me llegue a mí a sentir consuelo. Que me haga recordar cuáles son las cosas que yo debo de estar haciendo. Para mí eso debe de ser el culto, no otra cosa. Cuando usted venga a la casa de Dios, usted y yo debemos de venir sabiendo que venimos a encontrarnos personalmente con un Dios santo y que hay cosas que debemos de confesar para que no haya suciedad en nuestro corazón y luego entonces después alabarle y bendecirle por lo que Él es y darle toda la gloria con júbilo y gozo en nuestro corazón por quién es Él, porque siendo juez de toda la tierra nos perdonó y nos ha prometido el cielo como herencia. Y Él continúa manteniendo su promesa hasta el día de hoy, gracias a Dios por ello. Por eso para mí, en cuarto lugar, cuando leo el versículo 14, veo que mire, ¿piensa usted que Jesús estaba enojado cuando hizo esto? ¿O hace uno estas cosas sin ningún sentimiento de molestia? ¿Verdad que no? ¿Verdad que la experiencia humana nos dice que cuando uno hace cosas como las descritas en el versículo 12, uno está con un cierto nivel de enojo? ¿No es cierto? Le llamamos a esto un enojo santo, ¿verdad? Porque no es un enojo de venganza, no es un enojo de simplemente enojarme porque alguien hizo algo y en cólera hacer algo, no es eso. Como aquel hermano que yo les contaba que pegaba en las paredes. No se trata de eso. Se trata de un celo por algo que no es lo que debe de ser. ¿Me explico? Entonces, yo sé que el Señor estaba molesto. Pero ¿qué pasa en el versículo 14? Cuando usted ve a una persona enojada, ¿se acerca? Cuando usted ve a su esposo enojado, ¿le hace un chiste? Cuando usted ve que su esposa está bien enojada por algo que usted hizo, ¿le hace un chiste? ¿Verdad que no? Cuando vemos a alguien que está enojado, mejor nos alejamos, ¿no es cierto? ¿Pero qué hicieron estos cojos y estos ciegos? ¿Qué hicieron? Se acercaron a Jesús. Oiga bien eso, es muy contrastante, ¿no es cierto? Es contrastante, el Señor llega y ve lo que ve y se molesta y Él saca y aquel alboroto y luego los cojos y los enfermos llegan donde Él. ¿Qué demuestra eso? ¿Y qué hizo el Señor con ellos? Lo sano. ¿Qué demuestra eso? La compasión de Dios. El Señor estaba molesto, no le gustó lo que vio ahí, pero en un segundo después, Él está sanando a las personas. Porque como la hermana Ana nos decía, Dios desea, nos ama y desea lo mejor para nosotros y Él no se cierra cuando ve la necesidad de las personas. Muy fácil hubiese sido que Él, molesto y habiendo hecho lo que hizo, se diera la vuelta y se fuera. Pero no se fue. Es más, ¿acaso no dice el versículo que después de esto se fue? ¿Verdad que sí? Pero antes, Él sanó a los enfermos. ¿Cuántos subieron allí? Un montón. Y los sanó a todos. ¿Qué pasó con los cojos? Andaban saltando ahora. ¿Qué pasó con los ciegos? Ahora veían. Qué bonita expresión de la compasión de Cristo. Eso es lo que usted y yo vamos a encontrar en Cristo cuando vengamos a Él con un corazón limpio. Y por lo tanto, este incidente de la limpieza del templo debe de recordarnos qué clase de Cristo es el que nosotros tenemos. Es un Cristo celoso, es un Cristo santo, pero a la misma vez es un Cristo de amor, de consuelo y de esperanza. Y por lo tanto, recibámosle así, convivamos con Él así y alabémosle y glorifiquémosle por lo que Él es y lo que quiere hacer en nuestras vidas. ¿Podemos orar? Soberano Señor, gracias por tu palabra predicada esta tarde. Gracias por la oportunidad que tenemos de ser instruidos en ella. Y ahora, Señor, yo ruego que tú nos ayudes a recordar esta enseñanza, a meditar aún más en ella, a pensar en nuestras propias vidas. Y ruego, Señor, que en ese proceso pongas en nosotros aún más pensamientos acerca de cómo nosotros debemos de ir siendo transformados por ti. Bendice esta hermosa congregación, bendice el servicio que viene a continuación. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.